Y el encargado de impartir esta última clase es Unai Cabo, profesor y además autor del libro Dejémosles Pensar. Unai, que nos atiende desde nuestros estudios de Bilbao, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, buenos días.
Bueno, y antes de empezar a meternos en harina con Sócrates, que es el filósofo en el que nos vamos a centrar, hoy cuéntanos qué encontramos en ese libro tuyo, Dejémosles Pensar.
Bueno, pues es una reflexión que invita a la filosofía, a la importancia que tiene hoy en día y también habla un poco de los jóvenes y de los adolescentes y cómo es una edad especialmente adecuada para empezar con la filosofía.
Bueno, pues ahí está ese libro con esas referencias. Vamos a meternos ahora sí de lleno con Sócrates, considerado uno de los filósofos más importantes de la historia, fue maestro de Platón. Y aquí quizás nos encontramos, ¿no?, uno de los primeros, voy a ponerlo entre comillas, problemas, ¿no? Sócrates no dejó nada por escrito.
Efectivamente, de hecho se le llama así, el problema socrático. Al final nos tenemos que hacer un poco la idea de cómo pensaba y cómo era a través de las fuentes de sus seguidores, de sus detractores y de sus discípulos.
Uh-huh. Y siendo, por ejemplo, Platón uno de sus discípulos, ¿cuánto hay en su obra, hablo de Platón propio, y cuánto del pensamiento socrático, o de Sócrates, más bien dicho?
Pues es bastante difícil de saberlo, pero bueno, de los primeros textos que tenemos de Platón es la Apología de Sócrates, en donde habla un poco del juicio que tuvo su maestro y de la defensa y de las consecuencias. Según va avanzando el pensamiento de Platón y las obras de Platón, hay menos Sócrates y más Platón. Al final acaba utilizándolo como un personaje de sus diálogos, pero para poner en claro y para explicar sus propias ideas.
Uh-huh. O sea, todo el legado, digamos, de Sócrates se ha ido recogiendo a través de sus alumnos, de sus discípulos, básicamente.
Eso es, efectivamente, de sus discípulos y bueno, de gente que vivió un poco en la misma época o incluso posterior, que recibe el testigo de los anteriores.
Uh-huh. En el caso de Platón, ya nos dices que en su obra hay parte del pensamiento de Sócrates y propio. ¿Eso le causó, por ejemplo, problemas a Platón? Que se le achacara que no era pensamiento suyo propio, sino que era referencias constantes a Sócrates. No sé si también a otros alumnos y discípulos de Sócrates.
Bueno, yo creo que al final lo propio de un discípulo, un alumno, entiendo que cuando es joven, pues bueno, todavía están más presentes las tesis del maestro y según va madurando y desarrollando su pensamiento propio, pues es normal que vaya apareciendo un pensamiento original.
Uh-huh. También fue alumno de Sócrates, otro historiador, filósofo, Jenofonte. ¿También recogió en su obra parte de ese pensamiento socrático?
Lo que sucede es que tras la muerte de Sócrates se escribieron varias apologías o defensas del maestro. Entre ellas está la de Jenofonte. El problema con la de Jenofonte es que él no estuvo con Sócrates los últimos años de su vida y de hecho cuando se celebra el juicio en Atenas en el 399 a.C., él estaba fuera de Atenas. Entonces tiene que acudir a un tal Hermógenes para que sí que estuvo allí para contarlo. Es problemático un poco saber exactamente cómo fue todo.
Claro, porque él escribe décadas después, ¿no?, de la muerte, ¿no?, de Sócrates.
Sí, unos años después, sí. Uh-huh.
Hemos dicho que una de las dificultades que tenemos con Sócrates es que no dejó absolutamente nada por escrito. Él entendía de alguna forma que filosofar era algo que había que transmitir de forma oral y no dejarlo escrito. No sé por qué ese afán de no dejar nada por escrito, ¿no? No sé si hay teoría sobre eso.
Sí, a ver, en el caso de Sócrates no es, digamos, que hayamos perdido sus textos, como sí ha sucedido con otros pensadores, sino que él deliberadamente decidió no dejar por escrito nada, un poco porque él confiaba en la virtud de la palabra hablada, del diálogo. Al final, una vez que recoges el pensamiento en letras y lo plasmas en un escrito, deja de tener la posibilidad de esa réplica, de al final ese diálogo, y él consideraba que la filosofía se hacía siempre, se realizaba en el diálogo, en la conversación.
Dejarla por escrito es lo que dices tú, ¿no? Queda ahí y ya está. Es un legado, sí, pero el hablarlo significa confrontar ideas, ¿no? El Sócrates defiende eso, el confrontar, el rebatir.
Eso es, sí, al final su filosofía se basa en el diálogo, es una filosofía que se desarrolla en una dialéctica entre los interlocutores.
Mm. Luego vamos a hablar del juicio a Sócrates, que ya lo has mencionado en varias ocasiones, por también el significado, ¿no?, que tuvo, ¿no?, acusado por poner en riesgo la democracia ateniense, pero él se oponía, Sócrates, a este sistema, a esta forma de organización política.
Uh-huh. A ver, para hablar un poquito de esto hay que hablar un poco de la época. La democracia ateniense, antes de Sócrates, no mucho antes, sufrió un duro golpe porque se instauró el régimen de los 30 tiranos. Hubo una guerra entre Esparta y Atenas, entre una liga compuesta por Atenas y otras ciudades, y Esparta y otras ciudades. Ganó Esparta e instauró un gobierno, del lado espartano y al final autoritario en Atenas. Duró poco, duró un año, pero fue un duro golpe para la democracia. A raíz de eso va a haber muchas sospechas de determinados ciudadanos, de determinadas prácticas, entre las cuales estaba Sócrates. Entonces, decir que era demócrata, por los textos que nos han llegado, las referencias y la actitud que tuvo en el juicio, parece ser que sí. Parece ser que sí, pero hubo gente que le vio como un peligro para la democracia, por algo que luego podemos comentar un poquito si quieres.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le veía como un peligro para la democracia a Sócrates?
Vale, esto es un poco por la misma práctica que él hacía cuando desarrollaba la filosofía. Ese dialogar constante también es poner en tela de juicio constante los valores y las ideas comunes. Y hubo gente a la que no le gustó mucho que cuestionase determinadas cosas.
Uh-huh. Luego volveremos, también cuando nos adentremos un poco en ese juicio, los motivos, quiénes lo promovieron. Pero decíamos, ¿no?, Sócrates, que difundía, ¿no?, su pensamiento a través de la palabra hablada, pasó parte de su vida dialogando, ¿no?, y promoviendo discusiones en plazas, en mercados de Atenas. ¿Cuál es el método socrático?
Pues el método socrático parte, digamos, de la aceptación de los propios límites, de al final pensar que el sabio es el que es conocedor de sus propios límites, de todo lo que le queda por saber. Es la ignorancia, digamos, inicial. Y luego, a través de la ironía y del diálogo, es cómo él va intentando llegar a establecer grandes, o hablar acerca de grandes cuestiones. La filosofía nace en el siglo VII, VI a.C. en las colonias como una búsqueda de la naturaleza, de saber y de reflexionar acerca de la naturaleza, pero el siglo V con Sócrates da un vuelco y se gira más hacia asuntos más humanos como la ética o la política. Entonces ahí es donde está la importancia de él, intentando, pues bueno, dilucidar y poner en claro valores como la justicia, el bien, la virtud.
Uh-huh. ¿Y cómo se llega a la verdad? ¿Cómo llega Sócrates a la verdad? ¿O cómo defiende que hay que llegar a la verdad?
Una vez más, mediante el diálogo, pero él pensaba también que bueno, al final, en el diálogo y en la contraposición de ideas es como puedes llegar un poco a definir esos conceptos.
Uh-huh. Hablando de conceptos asociados a Sócrates, uno de ellos, quienes han estudiado filosofía, lo habrán visto, se les habrá preguntado por ello en los exámenes, es el de mayéutica. ¿Qué significa para los que no hemos tenido la oportunidad de estudiar filosofía? ¿Qué es ese concepto asociado a Sócrates? Mayéutica.
Uh-huh. Pues es un concepto muy bonito, además, porque la etimología del término viene de mayéutique en griego, que es dar a luz o ayudar a dar a luz, digamos, ayudar a dar a luz. Y la madre de Sócrates era partera también. Mayéutica es dar a luz ideas, conocimientos. Es decir, actuar como un guía para que mediante el diálogo la otra persona llegue a darse cuenta de eso. No ser tú el que se lo dice, sino, digamos, presentar indicios, pistas, marcar un poco el camino para que esa persona de forma autónoma llegue a ese conocimiento.
De alguna forma ser pedagógico.
Sí, de hecho, bueno, es una idea que ha calado en la pedagogía más contemporánea. Cuando se habla hoy en día del docente como guía del aprendizaje, pues está un poco esa idea ahí de al final ir ayudando al resto a que se dé cuenta por sus propios medios del conocimiento.
Y para eso hay que hacer preguntas.
Eso es. La filosofía en Sócrates es totalmente el arte de preguntar. Muchas veces la pregunta es la que nos lleva a reflexionar, más que la respuesta incluso.
Hacérselas a otros, pero también a uno mismo.
Eso es, sí, sí, eso es.
Bueno, ya hemos mencionado antes el juicio a Sócrates, por ya centrarnos en este capítulo muy interesante también de su vida. ¿Por qué es denunciado Sócrates? ¿Y quiénes promueven ese juicio contra el filósofo?
Uh-huh. el ambiente en general, como hemos comentado antes, ya era, bueno, de sospecha un poco, de miedo a que de determinadas tendencias volviesen. Y la presentan Anito, Meleto y Licón, que son representantes de los poetas, los oradores y los políticos. Y la causa que presentan es no creer en los dioses de la ciudad y corromper a la juventud.
Ese es el delito, ¿no?, que se le imputa de alguna forma, ¿no?
Sí.
Mm-hmm. ¿Y había fundamentos para acusarle de todo eso?
Sócrates hablaba mucho de que él seguía su daimon o daimon interior, que es, digamos, el alma, seguía su propia conciencia, y hablaba mucho de ese dios interior, de guiarse por él. Y por otra parte, en cuanto a corromper a la juventud, pues él al final, bueno, tenía muchos seguidores o discípulos jóvenes, y al final lo que hacía, como hemos dicho antes, es poner en cuestión muchas de sus ideas, muchos de los lugares comunes, de al final las costumbres también. Mm-hmm.
No sé si le buscan esos delitos porque iban tras él de alguna forma, ¿no?
Sí, a ver, él desde luego era un personaje muy conocido en la Atenas de la época.
Y que le tenían ganas.
Despertaba muchas simpatías y tenía también pues grandes detractores, porque al final cuando pones en tela de juicio o cuestionas la sabiduría de todo el mundo, incluso tú mismo, también estás cuestionando la sabiduría de los poderosos, de la gente que, digamos, pues bueno, tiene influencia en esa sociedad.
Bueno, hemos dicho, ¿no?, que ese juicio a Sócrates lo promueven a través de varias denuncias, ¿no? Anito, Meleto y Licón. Se le acusa de no creer en los dioses de la ciudad, de corromper a la juventud. Tras el juicio, Sócrates es condenado, ¿no?
Sí, efectivamente. Se le condena a muerte. Él, a lo largo del juicio, bueno, realiza una defensa, pero cuando llega ya a la conclusión, le ofrecen la opción de presentar una alternativa, y la alternativa que presenta es el pago de una multa ridícula. Entonces, al final, el jurado se toma eso incluso como una ofensa y le condenan a muerte. También se habla de que algunos de sus discípulos incluso le ofrecieron un plan de huida, pero él al final acepta, digamos, el veredicto del juicio, de la democracia, que al final fue por muy poquitos votos. Dicen que de 500 por 30 le condenaron.
Uh-huh. Condenado a muerte, de alguna forma él acepta ese veredicto, no intenta arrepentirse o retractarse.
No se arrepiente porque él, digamos, que cree que tiene la conciencia limpia, que al final lo que ha hecho es intentar educar al pueblo ateniense y a los jóvenes atenienses, que esa ha sido su labor. Y cuando acepta finalmente, digamos, esa condena, es también un reconocimiento, muchos lo ven, de la propia democracia. No está de acuerdo con la sentencia, pero la acata.
Uh-huh. Acepta la sentencia, no se trata de sus tesis. ¿Eso simboliza algo en ese juicio, ese veredicto, el no retratarse, simboliza algo? ¿Es símbolo del pensamiento socrático? ¿Es un símbolo para la filosofía, para la democracia? ¿Eso que hace Sócrates asumiendo el veredicto?
Sin duda, a ver, Sócrates se ha convertido en un símbolo y un mártir también, digamos, de la filosofía, y ha sido pues uno de los pensadores a los que más se ha recurrido luego a lo largo de la historia. Así que normalmente para ensalzarlo, aunque ha tenido algún gran detractor también en la historia de la filosofía posterior.
Ajá, ¿sí? ¿Ha tenido detractores?
Sí.
Por cierto, ¿todo esto cómo se le explica a los alumnos? No sé si cuando se avanza en el pensamiento socrático se habla precisamente del juicio, de ese poder de la palabra de Sócrates, el no dejar nada por escrito, el trabajo a través de sus discípulos. ¿Esto cómo se le explica a los alumnos? No sé si tú ya has tenido que explicar este temario a tus alumnos del instituto.
Sí, en primero de bachillerato, digamos, que se explica pues un poco más de forma introductoria. En segundo de bachiller, que ya es historia de la filosofía, pues tienes que explicar de todo, digamos, porque al final el autor principal que ves en esa evaluación es Platón, y es imprescindible explicar a Sócrates para entender el pensamiento de Platón.
Bueno, siguiendo con Sócrates, él era contrario a la democracia, crítico. ¿Creía que podía llegar a suponer un problema la democracia?
Yo creo que no era contrario, era crítico, como lo fueron varios de los filósofos más importantes de la antigua Grecia. De hecho, y algunos fueron profundamente antidemocráticos, como Platón. Ser crítico con la democracia es también, bueno, intentar identificar cuáles son sus debilidades para poder mejorarla. Él, lo que le preocupaba, hay que hablar también que la democracia tenía que ser una democracia directa, a diferencia de la actual. Entonces, lo que le preocupaba era que la democracia, que el diálogo democrático cayese en una demagogia, en una buena retórica, en unas buenas palabras vacías de contenido y de objetivos.
Uh-huh. ¿Cuál era la disputa de Sócrates con los sofistas?
Pues precisamente esa. Los sofistas eran maestros en retórica. Eran, al final, yo les suelo decir a los chavales que fueron los primeros profesores profesionales de la historia, al final, o por lo menos en la historia occidental, porque empezaron a cobrar por sus servicios cuando eso no era nada habitual. Y se especializaban en oratoria, en retórica, enseñaban a argumentar el argumento a favor, el argumento en contra. Entonces, muchas veces se les trataba de charlatanes vacíos de contenido. No es así del todo, ¿eh? Tienen aportaciones muy interesantes.
Eso, los sofistas.
Eso es, sí.
Uh-huh. Pero se les acusaba de alguna forma de convencer a través de estrategias de dudosa legitimidad.
Sin duda, sí. Al final, pues bueno, dentro de esa retórica también hacían uso de recursos como apelar a los sentimientos, digamos a veces tergiversar un poco la información, ese tipo de mecanismos.
Pero a pesar de todo, también hicieron buenas aportaciones los sofistas, ¿no? Que no nos quedemos en esa imagen tan negativa, ¿no?
Sí, bueno, ya hemos dicho antes que fueron uno de los primeros profesores, digamos, profesionales, y además la democracia necesita también oratoria, necesita retórica, necesita, digamos, trabajar también los discursos.
Bueno, pues hoy tocaba en esta última clase magistral acercarnos a Sócrates. No sé si nos queda alguna cosa pendiente más que añadir o que apuntar que consideres oportuna antes de despedirte sobre Sócrates.
Hay una idea que, digamos, que él presenta, que es bonita, que es la teoría del intelectualismo moral. Él cree que para hacer el bien hay que conocer el bien. El conocimiento es lo más importante. Entonces es una defensa de la educación. Si educamos bien, tendremos buenos ciudadanos.
Bueno, pues Unai Cabo, profesor, autor del libro Dejémosles pensar. Con él hemos llegado a Sócrates y a esta última clase magistral de filosofía, porque estamos en junio y las clases se acaban. Unai, es que recasco por habernos acompañado esta mañana aquí en Radio Vitoria. Sí. Un abrazo y disfrutar de este soleado día.
Agur.
Agur. Bueno, pues vamos a llegar así enseguida a las 12 del mediodía. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y llegan las noticias de Euskadi y el mundo aquí en la sintonía de Radio Vitoria.